Sí, hola.
Sí.
Pues como decíamos, estamos avanzando ya en esta serie. Tengo agua, hermano. Ah, gracias. Estamos entrando, como decía, en los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo antes de su entrega, su pasión y su crucifixión. Sin embargo, Marcos, antes de entrar a relatar lo más importante de su evangelio, la muerte sacrificial del Señor, antes nos quiere llevar a un par de enseñanzas previas que Jesús hizo antes de dirigirse a esa cruz. Y en el día de hoy quiero ver, vamos a ver, un texto que a simple vista pareciera no tener tanta relevancia, o simplemente pudiera ser una enseñanza más en este evangelio, pero cuando te pones a pensar por qué sucedió esta enseñanza poco antes de iniciarse ese camino hacia esa cruz, me hizo pensar en que quizá este tema también tiene mucho que ver con tomar una cruz. Con imitar a aquel que iba a tomar esa cruz de humillación, aunque él fuese el mismo rey de reyes y señor de señores. ¿Sí? Vamos al texto que nos ocupa hoy, en Marcos capítulo 12, del 38 al 44, vamos a leer. Marcos 12, 38 al 44. 12, 38, 44, dice así, 38 del capítulo 12. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, porque devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y si os fijáis ya de entrada, lo que Marcos está reflejando aquí en su evangelio no es un relato lineal, no es una cosa después de la otra, es un contraste. Primero, del versículo 38 al 40, nos describe el perfil de los escribas, y acto seguido, del 41 al 44, enfoca la cámara en una viuda pobre que se encuentra en el templo frente al arca de las ofrendas. Los escribas, ¿verdad?, se consideran ricos, llenos de reputación. Es la élite del momento en esa cultura. La viuda es considerada como la olvidada de la sociedad. De hecho, la palabra viuda implica o significa, etimológicamente hablando, vacía. Dicho esto, quiero que tengamos claro cuál va a ser la orientación por la que hoy pretendo discurrir esta enseñanza. Porque nosotros, ¿verdad?, no somos ni escribas, ¿verdad?, ni tampoco somos viudas que vamos a echar todo nuestro sustento en el arca de las ofrendas, pero ¿verdad que somos creyentes que tenemos unas tendencias a ser como estos escribas que ahora veremos? Y por otra parte también tenemos unas tendencias a no ser como esa rica pobre, perdón, como esa viuda pobre aquí en el templo. Pido al Señor hoy que Él... estos ejemplos a los que el Señor se refirió nos ayuden a nosotros a huir de la falsa religión y enfocarnos, acercarnos a la verdadera devoción. Y este va a ser el título del mensaje hoy: la falsa religión y la verdadera devoción. La falsa religión versus la verdadera devoción. Hermanos, es verdad que muchos pensamos hoy que ser religioso tiene algo de bueno, ¿sí? Y de hecho podríamos decir que la religión, independientemente de la fe que profesemos, que eso es otro tema, en sí tiene cierto grado de moralidad o de dignidad. Nadie dudaría que vale más la pena ser guiados por principios algo espirituales que por las pasiones o los deseos, inclinaciones egoístas, egocéntricas, ¿verdad?, pecaminosas. Siempre pensaríamos que tiene más dignidad moral en nuestra mente un testigo de Jehová, por ejemplo, o un mormón, aún en su error doctrinal tan grave, que una prostituta, un borracho, un delincuente, ¿verdad? Eso es lo que piensa. Pensamos más o menos así. Pero hermanos, a la luz de las Escrituras, Dios no piensa de la misma manera que nosotros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 31, Jesús mira a la cara a esos fariseos y escribas y les dice: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y qué quiere decir? Resta decir que Jesús no está en ningún momento defendiendo aquí a las prostitutas ni a los corruptos publicanos, no. Pero sí nos está señalando que la religiosidad de estos señores escribas y fariseos les aportaba una piel tan dura, les hacía tan soberbios, tan altaneros, que eso les dificultaba y les impedía entrar en el reino de Dios. A diferencia de esas otras personas que no tenían tantos reparos en considerarse lo que eran, grandes pecadores, ¿verdad? Hermano, la religión puede ser muy buena si es como Cristo fue, pero puede ser la trampa mortal más grande a la que un ser humano puede enfrentarse, puede quedar cautivo y llevarlo, hermanos, al mismo infierno. Hermanos, esto puede pasarnos aún en medio de esta iglesia. Iglesias como esta se pueden estar dando los mismos patrones que estos escribas y fariseos a los que Cristo tuvo que llamar, no en pocas veces, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Tengo tres puntos, hermanos, en este mensaje. Voy a ver primero una piedad falsa, versículo 38 al 40, y veremos ahí la apariencia de piedad de los fariseos. En segundo lugar, veremos una piedad auténtica, versículos 41 al 44. Veremos ahí el caso de la viuda y el contraste que hace con los fariseos, con los ricos en este caso. Y en tercer lugar, una piedad perfecta. Estaremos concluyendo pensando en la piedad demostrada por ese Jesús, mostrando esa piedad perfecta. Empezamos por el punto 1. Una piedad falsa. Y nos vamos al versículo 38. Les decía en su doctrina. Jesús les decía en su doctrina. Qué bonito esto, ¿eh? Por cierto, una alusión aquí muy importante. Jesús tenía doctrina. Que nadie confunda que tener doctrina es algo malo. Sin doctrina no hay visión. Sin doctrina no hay capacidad de análisis. No podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Jesús tenía doctrina. La buena doctrina de Cristo detectaba la mala doctrina de los fariseos, que también tenían doctrina, pero mala. Y si os fijáis en el versículo 38, fijaos, la doctrina de Jesús hace tres cosas muy importantes. De pasada lo vemos, pero primero revela la verdad. Segundo, advierte del pecado. Y tercero, incluso emite un juicio justo sobre lo que va a pasar. Y es esta sana doctrina de Jesús la que nos lleva, la que nos va a llevar a ver hoy cuáles son los indicativos principales de una falsa religión. ¿Qué es la falsa religión? Primer punto, ¿cuál es el perfil de un religioso falso? Primero, en primer lugar, vemos que el primer indicativo de un falso religioso es un afán centrado en la apariencia externa. Y yo quiero que hoy, hermanos, seamos autocríticos. Porque cuán arraigado está este principio en nuestros corazones. Versículo 38. Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas. Las largas ropas en la sociedad semita de estos tiempos era considerado un símbolo de distinción, de alta consideración, de reverencia. Tenía relevancia el que iba con estas ropas. En el Antiguo Testamento, esto viene de ahí, recordamos que las ropas sacerdotales, ¿cómo eran? Tenían que ser esa distinción larga de solemnidad. Fue una ordenanza en sí de Dios mismo a los sacerdotes, ¿verdad? Ahora bien, Jesús no estaba en contra de las largas ropas, ni tan siquiera de que las personas puedan tener una distinción. No estaba tan en contra de eso. hay personas que pueden ser distinguidas o admiradas por su piedad, y Jesús lo hizo. Pero lo que Jesús ve siempre, hermanos, y esto nos tiene que quedar claro, es que lo externo tiene que ser un reflejo real de lo que hay dentro. Y en el caso de los escribas, no había esa concordancia. Lo que Jesús es capaz de ver, a diferencia nuestra, es la incongruencia. Es la incongruencia de que lo exterior no case con lo interior. Cuando nuestras acciones, cuando nuestra manera de presentarnos a la gente, cuando nuestro servicio es meramente externo, pero sin la implicación de un corazón entregado a Cristo y movido por el amor a Cristo, esos son ropas largas como la de estos fariseos. Cuando nuestra manera de ser en la iglesia, de movernos en la comunidad cristiana, es diferente con lo que hemos vivido durante el resto de la semana, cuando la dulzura con la que yo hablo a los hermanos difiere de cómo yo le hablo, por ejemplo, a mi esposa, cuando las conversaciones que tengo con mis compañeros de trabajo jamás las tendría con compañeros hermanos de la iglesia, yo me estoy vistiendo con largas ropas cuando entro por las puertas de esa iglesia, tal y como Jesús está describiendo aquí a estos escribas. Apariencia externa, carcasa, hojarasca, religión, hermanos, que huele, hermanos, a podrido. Cuando tú vienes a la iglesia con una apariencia cumplidora, sacrificial, porque has decidido no irte hoy a la playa, sino venir aquí hoy a la iglesia, gran sacrificio, pero sabes que tu hermano tiene algo contra ti, o tú contra él, y dejas eso en el tiempo, y lo escondes debajo de la alfombra constantemente, tú hoy estás vestido de estas ropas hipócritas a las que Jesús está señalando. Porque lo externo debe ir siempre alineado a lo interno. Y si lo externo no acompaña a lo interno, hermanos, debemos reflexionar, debemos ir al corazón, debemos presentarnos delante de Dios la incongruencia, debemos presentar esa incongruencia delante de Dios que hay en nuestro corazón para Él, para que Él la sane. Todos tenemos en verdad un corazón tendente a la hipocresía, pero debemos clamar delante de Dios y debemos luchar. Yo no quiero ser un marido desconsiderado con mi mujer y cuando vengo aquí ser un pastor atento con la congregación. Tú no puedes ser más un joven que consume pornografía en la oscuridad de tu habitación y cuando llegas a la iglesia pareces externamente un hombre respetuoso con las mujeres. No. Yo no quiero ser más un iracundo en mi casa. Estos que tienen la... ¿cómo se llama? ¿La mecha corta? O sea, ¿explotan rápido? ¿Un murmurador con mis vecinos? Cuando llego aquí se me aterciopela la voz. Sé hablar con dulzura. Soy educado. Presento otra cara. La cara del domingo. Largas ropas externas a la que hoy Jesús te señala. No puedes seguir así. Debes confesarle, debemos confesar nuestro pecado delante de Dios y debes confesarle esa raíz en el corazón, debes recurrir a Dios, debes pedir ayuda, salir de esa bipolaridad que vives en tu vida. Primer punto, primer subpunto, segundo subpunto del primer punto, la segunda cosa, el segundo signo de esta falsa religiosidad es que la falsa piedad o religiosidad busca constantemente el reconocimiento. Necesito que reconozcan lo que soy. Fijaos, seguimos en el versículo 38. Y aman las salutaciones en las plazas. En las plazas, ¿verdad?, se aglomeraba la gente presente y estaba el ambiente público, visible, que estos hombres deseaban, ¿verdad?, en todo momento que se les saludase. Eso era una señal de reconocimiento. Hermanos, ¿cuánto nos aferramos nosotros también al reconocimiento? Nos encanta, aunque digamos que no. Yo me di cuenta que nos gusta tanto, que aún aquellos que dicen que no les gusta, que huyen de los reconocimientos, es curioso, pero tampoco les gusta que les desconsideren, ¿verdad? Yo quizá no me ofendo si no me saludan todos hoy, si no me saludasteis todos hoy cuando entré por la puerta, pero me molesto cuando ese en concreto no me ha saludado. Quizá no quiera que cuando entra en la iglesia, ¿verdad?, todo el mundo se gire ahí, hombre, Alfonso, a saludarme, a abrazarme, a mostrarme su consideración, pero me sienta mal que según qué persona me pase por el lado y me ignore. Igual cuando el hermano ni se da cuenta, el pobre, que anda despistado y tal, que muchas veces pasa, ¿no? No lo ha hecho aposta, pero ¿por qué nos ofende? ¿Por qué tenemos esa tendencia en nuestro corazón? Porque muy en el fondo todos nosotros tenemos el germen del escriba adentro. El saludo no es en sí lo que nos importa, el saludo es una consideración de valor para nosotros. Si no nos valoran en la medida que nosotros esperamos, entonces me ofendo porque no están valorando lo que yo creo que valgo. Sobre todo cuando ese alguien es alguien que me importa, ¿verdad? No se trata, como algunos dicen, no, es que es una falta de respeto que no te saluden. Bueno, en realidad, si somos honestos, lo vemos como una ofensa al valor que creo que tiene mi persona. Hay hermanos que lo pasan fatal con este tema. Incluso eso les ha llevado a dejar de congregarse temporalmente en una iglesia. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, porque ellos sufren verdaderamente, porque entienden que no se les considera en la iglesia en la forma que ellos hubieran deseado. Y ellos observan eso quizá como una falta de amor. Observan eso como quizá esa persona sí saluda a otras o consideran a otras, pero a mí se me menosprecia, se me ignora un poco, ¿no? Y eso se mete en la mente. Y si analizas esto, eso es un problema no con el saludo, no con la educación, no con la realidad de las cosas. Es un problema en el corazón nuestro. Es un problema del valor que consideramos nosotros que tenemos. Y en realidad, hermanos, si esto nos lleva a amargarnos y a dejar una iglesia, es que realmente nosotros tenemos la consideración de nuestro valor como un valor demasiado excesivo. Las grandes decisiones que tomamos normalmente reflejan en nosotros cuán grande nos consideramos. Por cierto, la psicología te va a decir, no te va a decir esto, en el 99% de los casos la psicología te dirá que si te afectan estas cosas, tú tienes una baja autoestima. ¿Cuántos habéis oído eso? Es el discurso de cada día, la autoestima. Tengo una baja autoestima. Tengo que elevar la autoestima con un, no sé, con un gato. De vamos a tratar de hacer eso. Cuando en realidad no se trata de una baja autoestima, se trata de una sobreestima. Me quiero demasiado. Y considero un valor en mí que no me corresponde, en realidad. Un valor de señor, de marqués, de no sé, de... Y todos tenemos ese chip metido de nosotros, el chip del escriba. Desean los saludos en las plazas, la consideración. Pero por otro lado, tenemos aquellos que cuando se les ofende en esa forma, eso también lo observamos en la iglesia en general, muchas veces como mecanismo de defensa, adoptan la posición de lo que yo digo, el pasota. ¿Sabéis esta posición cuál es, no? A mí me resbala todo. Adoptan una forma de duros, insensibles, indiferentes. A mí ya a estas alturas, tengo 30 años en el Evangelio, no me afecta nada. Que no me saluden. Pero esas personas, hermano, no se dan cuenta que están en el mismo germen del escriba que estamos describiendo aquí. En el fondo, estos también ponen una careta, hacen como un amurallamiento en su corazón, ¿verdad? Para poder soportar un dolor que está ahí, aunque ellos no lo digan. En algún momento no lo valoraron como deberíamos haberlo valorado, como él consideraba que se debería haber valorado. Te quiero hacer una pregunta más allá de todo esto. ¿Vives en el resentimiento de que en algún momento se te ha tratado injustamente? Sal de ahí por tu vida. Sal de ahí, hermano, hermana. Examina tu corazón. Piensa si hay en ti el espíritu del escriba. Porque tú no necesitas que el hermano sea quien te valore. Necesitas el valor que te da Dios. El hermano no tiene esa capacidad. No la tiene. Si eres creyente en Cristo, tú debes pensar solamente, escucha bien, que el valor que Dios te ha dado no es el valor tuyo, no es lo que vales en realidad. Es el valor que Él puso en ti, porque tú no merecías el valor que Dios ha colocado en tu vida. No lo merecías. ¿Cómo puedes exigir algo de esa forma? Y si tú entiendes esa ecuación, que Dios pone un valor para que no esgrimamos como de señores, sino como de siervos. Si tú entiendes eso, tú sirves a los demás como un siervo, no como un señor. Tú no te consideras alguien que se te deba cosas, sino que tú das. Tú no esperas que se te rinda pleitesía. Tú no esperas que te saluden. Tú vas a saludar. Tú vas a saludar. Y tú no te ofendes si nadie en la plaza hoy te ha saludado. Porque el saludo que vale, el que pesa de verdad, es el saludo que te da Dios a ti todos los días. A ti el Señor te saluda todas las mañanas de una manera muy preciosa. Te da la vida, te da la salud, te pone un desayuno, te pone una Biblia debajo del brazo y te pone una iglesia para la que vayas a congregarte con los pecadorcitos que estamos aquí. Todos juntos, adorando al Señor y proclamando el perdón de pecados del Señor sobre nuestras vidas. No ames los saludos en las plazas, porque quedarás frustrado o frustrada constantemente. Seguimos. La tercera señal de la falsa piedad o falsa religión es querer ser el primero. Fijaos, eso también está entre nosotros. Yo sé que este mundo es lo que vende, ser el primero, ser el mejor. Pero hermanos, aquí tenemos a los escribas y fariseos que desean las primeras sillas, dice, las primeras sillas en la iglesia, los primeros asientos en la cena. ¿Quién se ha colocado los primeros hoy? Yo. Porque ellos se consideraban mejores. Y Jesús condena esa actitud. Por cierto, no creáis que eso está mal, ¿eh? Sentarse aquí en las primeras sillas. Pobrecitos, ahí Michael, hoy, al último. No va eso el pasaje, yo siempre suelo ocupar también esa primera silla porque busco la concentración. Pero ¿por qué Jesús señala esa actitud de los escribas? Porque esos personajes, haciendo eso, demostraban públicamente su superioridad delante de todo el mundo. Era un símbolo. En cierto modo, era una manera de comunicar al resto de hermanos que ellos eran merecedores de esa posición por eso, por el hecho de ser líderes. Atención, líderes, líderes, pastores, diáconos. Que estáis ahí arriba, ¿no? Pues no. A mí me gusta más emplear la palabra siervos. Y no debemos perder la perspectiva de que los pastores, diáconos, escuchadme bien, pastores, diáconos y líderes de ministerio, todos aquellos que dirigen algo, somos siervos y no señores. Como dirá Pedro en su primera carta, 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, escuchad bien, o sea, no por imposición, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ahora fijaos en lo que dice aquí, qué importante esto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Si a mí me veis algún día, o a Prumo, a cualquier líder, a cualquier siervo, mejor dicho, que vamos ahí como de, tú me debes pleitesía, me debes tal. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es como Pedro entiende, el apóstol Pedro entiende el liderazgo, de manera que los que lideran, perdón, sean pastores, sean diáconos, sean líderes, ostentan una autoridad, sí, pero es una autoridad servicial. Sí, es verdad, la Biblia les confiere una autoridad, pero es una autoridad que no está preocupado tanto en reconocimientos, está más preocupado por cuidar, con ánimo pronto, no teniendo señorío. Si tú quieres ser líder en esta iglesia, esta va a ser una condición sine qua non. Sin embargo, los fariseos, los escribas del versículo 39, si os fijáis, quieren ocupar las primeras sillas, quieren ostentar la categoría, solo por el hecho del cargo que ocupan. Y eso nada, la autoridad en la Biblia se gana ciñéndote la toalla, limpiando los pies de nuestros hermanos. Se gana siendo ejemplo de la grey. Eso significa teniendo un matrimonio íntegro, donde se fragua el fuego del Evangelio, donde el varón ejerce un liderazgo servicial. No es el macho alfa de la familia, hermanos. Es el siervo. Es elástico. ¿Sabemos eso? Un elástico, eso es el varón. Tiene que ser elástico. No puede ser ahí, se dice, nada, que se quiebra, se rompe, explota. No, es elástico y sufriente. Y la mujer le ayuda y le impulsa amorosamente a servir. Le anima, le acompaña y de forma natural se somete a ese liderazgo. En el proceso de mejora. No cuando estés así, yo te sigo. No, ayúdale a que sea así. Pero esos escribas no están ahí, hermanos. Esos escribas están en un trono y quieren ser los primeros por un camino equivocado. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿dónde estás tú? ¿Has caído en la trampa de querer escalar sin descender? Es una trampa que Satanás te pone. En el mundo cristiano se escala descendiendo, humillándote, rebajándote. Y no esperando palmaditas en la espalda, ni consideraciones de primer nivel. Es que a mí nunca se me considera el espíritu del escriba. Es que yo siempre me esfuerzo y nadie me valora el espíritu del escriba. Es que yo lo doy todo por mi esposo, mi esposa, estoy cansado ahí de darlo, de entregar, entregar, entregar. Y ella nunca entrega, o él nunca entrega nada. El espíritu del escriba está ahí también. Jesús le dio a sus propios discípulos textos anteriores que lo vimos aquí también. Tenían ese germen de pecado dentro también. Y unos cuantos capítulos atrás de este mismo evangelio, el que quiera ser, les dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres ser importante? ¿Quieres tener trascendencia? ¿Quieres ser grande? Sirve. Sirve. Ayuda. Pélate las rodillas. Aprende a escribir, aprende a recibir el agravio. Aprende a recibir el bofetón. Pon la otra mejilla. No guardes registros de rencor. Levanta al caído, sostén al cansado. En palabras fáciles, date, entrega. No dame, 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 date tú, entrega tú. Olvídate un poco de ti, hombre, mujer. Date cuenta que estás sirviendo, que eres más feliz sirviendo que siendo servido. Y empieza de una vez a gustar esto que dijo, palabras del Señor y del apóstol. Más bien, bienaventurado dar que recibir. Hemos visto tres indicativos. Nos queda la mitad de la predicación, tranquilos. Tomen agua si tienen. Claros de la falsa religiosidad. Perdón. Apariencia, reconocimiento, que eres el principal, pero lo que Jesús está dejando claro también es que la falsa religiosidad no es inocua, ¿eh? Ojo, a veces nos pensamos que esto es una tontería. Bueno, ahí los que están ahí con falsa religiosidad tampoco, bueno, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ellos están ahí, eso es inocuo, es estéril en un sentido, ¿no? No, 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 eso nada. Parece inocuo a primera vista, pero pudiera, no es así, porque tiene siempre una repercusión en las personas, no se puede esconder. Fijaos lo que dice el versículo 40, dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En la cultura semita, ¿qué pasaba? Pasaba que las viudas estaban desamparadas. No había seguridad social, no se podían ir a buscar un empleo, porque eso no existía. No podían buscar el mercado laboral. Y aprovechaban esos fariseos y escribas la ausencia de los maridos para tutorizar sus bienes. Ellos cuidaban a la viuda, pero también cuidamos de lo que tú tienes y de todas tus cositas, ¿no? ¿Quién mejor que nosotros, dirían ellos, para guiar a estas mujeres, verdad? Somos los santos, perfectos de la sociedad, los confiables. Que donen su dinero y sus bienes también a nosotros, porque nosotros vamos a saber, delante de Dios, cómo tenemos que hacer estas cosas y dirigir sus cosas. Por cierto, no es de extrañar que esta viuda pobre que viene luego Jesús a ver en la ofrenda estuviera más desplumada que un... ¿Verdad? La pobre, era pobre, quizá porque aquellos que eran fariseos y escribas no deberían haberla dejado en esa condición. Hermanos, la falsa religiosidad suele estar muy vinculada a la codicia. Es una prima hermana, es una cadena que viene después de la otra. Todos conocéis la repercusión de la económica que tienen las famosas iglesias de la prosperidad. Ahí, ¿verdad?, que reina la codicia. Y luego lo disfrazan de fe, ¿verdad? Evangelio, de prosperidad. Todos, muchos de vosotros en Latinoamérica habéis visto muy de cerca ese tipo de iglesias. Pues huye de tales iglesias. Y huye de esas doctrinas. Son escribas que hacen largos argumentos para justificar esa codicia. Y la extorsión a personas simples, a personas indefensas, con poca o muy poca, nula capacidad de entendimiento, ¿no? Huyamos de eso y sobre todo huyamos de lo que ha llevado a esas iglesias a convertirse en esas iglesias que son ahora, que son el tema que nos ocupa, porque para llegar a esos puntos ellos han tenido que recorrer los mismos pasos que recorrieron estos escribas aquí. La apariencia, dan lugar a eso, el reconocimiento, ¿verdad? Y quieren ser los primeros. Todo eso se ha fraguado a fuego lento en esas iglesias para llegar y terminar de devorar a las personas que vienen allí. Dicho esto, había que decirlo, avanzando al segundo punto, es la piedad auténtica. La piedad auténtica. Y Marcos, vemos que ilustra esto con la viuda pobre. Los que se están durmiendo, Jesús está frente al arca de la ofrenda en el templo. Ese lugar es otro lugar público y por lo tanto, un lugar donde también, perdón, los escribas y fariseos les encanta frecuentar. Hay publicidad, hay público, hay escaparate, ¿verdad? Y muchos ricos están echando en el arca de las ofrendas ese dinero, pero en la fila Jesús detecta a esta viuda que está a punto de echar en la misma arca una cantidad insignificante en comparación a estos ricos. Quizás una de las viudas que, como decimos antes, los propios fariseos y escribas habían devorado, como dijo Jesús. Sin embargo, Jesús llama en ese momento a sus discípulos y les dice, ¿veis esta viuda pobre? Esa ha echado más que todos estos ricos. Y ahora escucha, versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y cabe destacar que Jesús no está aquí promoviendo aquí que los pobres den todo su sustento a la ofrenda, que nos quede claro. Jesús no está interesado en tu dinero. Pero sí está alabando la fe de esta mujer. Jesús no es que le satisfaga ver que una mujer pobre y desamparada se queda sin comer y nadie la ayuda. No, Jesús no está alabando eso, ¿eh? Que nos quede claro. Jesús le satisface ver la fe de esta mujer. Y eso es lo que resalta. Su humildad, a diferencia de aquellos que estaban dando ¿de qué? De lo que les sobraba. Esta mujer no representa la humildad solo por su pobreza material, sino por su pobreza en espíritu. Y pone todo su sustento en la ofrenda, no porque eso sea temerario, que en verdad lo parece, ¿verdad? Parece temerario lo que está haciendo esta mujer, sino porque confía poniendo ese dinero allí, su sustento. Esa mujer confía en lo que Dios va a seguir proveyendo. No se ha cortado para ella la mano sustentadora de Dios en su vida. No. El que tiene mucho, hermanos, ¿verdad que confía en el montón de plata que ve ahí? Confía porque dice, mira, me queda para hoy, para mañana y para pasado. Pero el que tiene poco no puede confiar si no ve más allá de lo que ven sus ojos. ¿Cuántas veces Dios te ha demostrado, nos ha demostrado, que aunque solo hay para hoy, podemos confiar que mañana va a haber un plato de comida en nuestra mesa? ¿Cuántas veces Dios te ha demostrado eso? Eso es fe. Eso es fe, es actuar no por temeridad. No es darse a veces pensamos que la fe tiene que ser de una manera que no es, sino que es lo que demostró esta mujer. Estaba soltando todo su sustento, abriendo las manos y soltando su pequeña seguridad, sabiendo que Dios es Dios y ese Dios no la iba a abandonar como habían hecho esos escribas y fariseos. Tremenda la teología de esta mujer. Porque esta mujer no abandonó la fe. a pesar de que esos escribas deberían haberla amparado. No me han amparado, ¿sabes? Que esto es la iglesia, el mundo de Dios, todo esto es una farsa, yo me voy de aquí. Esta mujer demostraba tener una teología muy superior a la que muchos teólogos tienen o tenemos. Al final esta mujer demuestra eso. Ahora, algo más que podemos aplicar a nuestras vidas, y es lo que nos enseña el versículo 44. Vamos adelante con esta enseñanza, es muy importante. Dice Jesús, versículo 44, porque todos han echado lo que les sobra. Es verdad, daban mucho, pero de lo que les sobraba. Y tú, y yo, ¿te has preguntado cómo das delante de Dios? Esto es algo muy arraigado en nuestras vidas, en nuestro corazón. Doy si me sobra. Sirvo si tengo tiempo después de mis prioridades. Voy a las reuniones si me sobra algo de tiempo de mi vida. Ayudo a los demás si me sobra algo de lo mío. Estudio la Biblia si me sobra algo de energía, porque me la tienen ahí machacada. Te doy comida o te doy algo de comida si primero he cubierto todas mis necesidades, si me sobra algo. Dime, hermano, a la luz de lo que estamos viendo aquí, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de estos personajes que estaban frente a Jesús? Ellos daban de lo que les sobraba. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Acaso no damos a Dios de la misma manera? ¿Acaso no vivimos nosotros así en general en nuestras vidas? Decimos que Dios es lo principal y no lo creemos. Es lo principal en nuestra vida. No lo creemos eso, pero luego no dejo espacio para la fe, hermano. No vivo por fe y para fe. Empleo todo mi tiempo en llevar a cabo mis proyectos personales. Y si sobra algo en el mejor de los casos, puedo entregar algo a Dios. Hermanos, hemos construido, hermanos amados, una manera de vivir que nos obliga a vivir queriendo tenerlo todo y todo bajo control. Y esto es una vida muy diferente a la que la viuda pobre nos está reflejando. Pensamos que si no tengo un coche, una casa, un iPad, un buen móvil, unos estudios, una carrera, un máster, un tal, no estoy completo, me falta algo, no voy a poder ser feliz. Y hemos construido unas vidas, hermanos, que se mueven para conseguir todo lo que necesitamos. Resultado, vivo para mí. Necesito todo el tiempo posible para construir mi proyecto, para construir tantos objetivos que yo me he marcado en mi vida. Voy a tener que dar a Dios necesariamente ¿qué? Los restos. Y encima voy a disfrazar eso, ¿sabes de qué? De piedad, de religiosidad buena. Estoy tan ocupado, pero en mi tiempo libre lo entrego al Señor. Estás tan ocupado y aún todo el tiempo que me queda al Señor, porque tu vida está enfocado a tu ombligo, a mi ombligo. Al centro eres tú para rodearte de todo lo que tú consideras que es necesario para vivir. Dios, hermano, nos llama hoy profundamente a no tomar los patrones de este mundo para la vida de los creyentes, porque creemos que vamos a ser más felices y no lo vamos a ser. No estamos llamados a emplear los mismos patrones que empleaban estos hipócritas fariseos, religiosos y escribas, y los que este mundo hipócrita también está empleando. Dios no nos pide esa forma de vivir. ¿Cuántos jóvenes hoy, por ejemplo, esto es un patrón mundano, cuántos jóvenes hoy nos están casando porque tienen la presión encima del sistema de este mundo? Ese sistema del mundo de antes de casarte tienes que tener carrera, trabajo, casa, muebles. Y digo yo, ¿para qué quieres casarte entonces? Si yo me caso bíblicamente es para que entre los dos construyamos, ¿verdad?, un proyecto, para que podamos aunar esfuerzos, ser mejor, aunarnos para levantar el proyecto enfocados en Cristo. Incluso hay padres que prefieren que su hijo o su hija espere años, con las consecuencias que eso puede conllevar, a que se casen sin tenerlo todo completo, lo que ellos van a necesitar. Hermanos, esto es una manera mundana de proyectar la vida. Quieren que vivan las mismas, quieren que vivan sin las tensiones que ellos deben vivir, y sin saberlo, lo que están haciendo es negar a sus hijos a vivir una vida en la fe, sin tenerlo todo, construyendo juntos el porvenir, pasando por las dificultades que debemos pasar para crecer. Hay padres que viven obsesionados de esta forma, no puede ser. Hay padres que viven para sus hijos y trabajan toda su vida pensando que tienen que dejarles a sus hijos todo atado, una casa, un porvenir, una empresa. Y lo que hacen, sin saberlo, es estar jugando a ser Dios. Lo que necesitan tus hijos es un padre y una madre que ore por ellos y que les enseñe a vivir a la luz de que no todo podemos tenerlo controlado y que es Dios quien provee para ellos y para vosotros, para aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. Porque todas las cosas Dios nos las dará por añadidura. Dios espera de sus hijos, hombres y mujeres, que entreguen lo, no lo que esos ricos entregaban, eso es muy fácil. Entrega cuando me sobra, pero es diferente entregar tu confianza, ¿verdad? Cuando no tienes todavía lo que hay que tener. Eso es fe. Cuando la comida aún no está en tu despensa. Tú no necesitas tenerlo todo controlado, tú necesitas confiar en quien lo tiene todo controlado. ¿Eres tú en el corazón como esa viuda? ¿O quizá eres hoy como estos ricos? Y quiero hacerte una reflexión más. Esta mujer estaba dando muy poquita cosa, ¿verdad? Tan poquita cosa era lo que estaba dando que, según lo que leemos aquí, eran dos blancas. La blanca era la moneda más insignificante de las monedas romanas, era la más pequeña. Esta mujer puso ahí seguramente que la ofrenda más baja del año. Pero para Jesús ese poco era mucho más que los miles y miles de denarios y seguridades que les sobraban a esos ricos y las echaban ahí haciendo ruido. ¿Cuántas veces tú y yo, escucha bien, hemos dicho a Dios, si yo fuese como ese, entonces daría? Si yo tuviese más capacidad, entonces evangelizaría. Si yo tuviese más inteligencia, entonces yo me ofrecería. Si yo tuviese salud, me entregaría más. Si yo tuviese, esa mujer, de lo poco que tenía, lo puso todo, lo dio todo. ¿Lo pillas? No hay poco para Jesús cuando tú lo das todo. Tú puedes ser alguien con pocos dones, con poca capacidad, con pocas ganas incluso. Pero pon ese poco en el altar. Pon lo poco que eres frente a Cristo y entrégate a Él con lo poco que soy, con lo poco que tengo, con lo poco que sé. Entrego todo ese poco al que significa todo para mí. Ese es el punto. No es lo que tú tienes, es a quién se lo das y lo que significa ese para ti. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La palabra viuda significa verdad vacía, despojada. El Señor está llamándonos hoy, en un sentido espiritual, a tener esta actitud también. Despojarnos, vaciarnos delante de Él hoy. Entregar eso. Reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestra pequeñez, entregarla en el altar de la ofrenda en esta mañana. Si tú haces eso hoy, es la base para que puedas considerarte un verdadero cristiano. ¿Estás triste? Entrega tu tristeza. ¿Estás enfermo? Entrega tu enfermedad. ¿Estás necesitado? Entrega tu necesidad. Te sientes solo, entrega tu soledad. Has pecado, entrega tus pecados hoy delante del Señor. Ven hoy a Cristo, entrega tus pecados hoy a Cristo y sirve con ese poco que tienes. Ponlo al servicio de Dios. Ayuda, ora, levanta a otros, calma el dolor del que sufre. Porque esto afortunadamente no necesita de grandes carreras para hacer esto, ¿verdad? Y de muchos dones. Esa es la actitud. Vacíate delante de Dios para que Él pueda llenarte. Y por último, quiero concluir, hermanos, ya en este pincelada final, en quedarnos con la mirada puesta en aquel que está dando esta enseñanza sobre esta mujer. Porque esta mujer viuda, pobre, sin saberlo, estaba señalando a este Jesús, quien siendo rico, se hizo pobre. Primeramente Jesús, a diferencia de estos escribas y estos fariseos, él sí amaba la gloria, pero la gloria de su Padre. Él no buscaba la gloria de los hombres, ¿os acordáis? Gloria de los hombres no busco, decía el Señor. Su carácter era opuesto al carácter de estos hipócritas. Él decía la verdad, y decía la verdad, y ponía toda la gracia para decirla, porque estaba lleno de gracia y de verdad. Él no llevaba ropas largas, ni amaba las salutaciones en las plazas. Él no tenía donde recostar su cabeza, dice la Escritura. Y constantemente sabemos que huía de las grandes masas, de los baños de multitudes, aunque era casi imposible para él, porque él buscaba encuentros personales con el corazón para transformar vidas, esos corazones. Él no devoró al desamparado, sino que amparó a la viuda. Él sanó a enfermos, dio de comer al pobre, limpió a los leprosos y rescató a los que pecaban y venían arrepentidos. Trabajó, hermanos, entregándose hasta la extenuación. Él recorrió cientos y cientos de kilómetros para traer, ¿sabéis qué? Una ofrenda en el altar de Dios que implicaba toda su vida. Esta viuda dio todo su sustento. Él dio toda su vida en la cruz por ti, con todas las consecuencias que eso conlleva. Ahí estaba clavada en la cruz la ofrenda de las ofrendas, el mayor valor jamás reconocido en forma de cruz. Pero fijaos que los que estaban mirando ahí, ¿qué pasaba? Igual, al igual que la ofrenda de la viuda, eso es insignificante, ¿verdad? Que ha echado dos blancas. Dos blancas son así, poco valor, ¿verdad? ¿Cómo miraban a la cruz los incrédulos? ¿Qué hay ahí? ¿El que dice ser Dios? ¿El que dice ser Cristo? ¿En una cruz? Pero esas dos blancas eran la ofrenda más grande que se ha podido conocer y se conocerá. Era la ofrenda de Dios mismo por tu vida. ¿Qué vas a hacer tú frente a esa ofrenda que ha sido dada por ti? Tú tienes hoy la oportunidad de valorar esta ofrenda, que es aparentemente débil, aparentemente insignificante, pero es la ofrenda perfecta para tu alma. El que viene a mí, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Piensa, medita. Vamos a orar. Padre, hoy hemos visto que nosotros, al igual que estos fariseos y escribas, tenemos la gran tendencia de perdernos en la superficialidad y desviarnos de tener un corazón como tú quieres que lo tengamos, según Cristo. Por eso te pedimos perdón, Señor, hoy. Reconocemos nuestra condición delante de ti, condición pecadora, hipócrita. Lávanos, Señor, en tu sangre. Lávanos en la ofrenda de las ofrendas, que es Cristo. Abrazamos lo que Cristo hizo como ofrenda de olor fragante. Porque tú entregaste tu vida por nosotros, para que nosotros ahora no sigamos siendo como éramos, sino que seamos transformados y podamos dar también nuestras vidas como ofrenda a ti, sirviéndote a ti, Señor. Hazlo en nosotros, te lo pedimos, oh Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén.